Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a compartir un ratín de radio con Miguel Montenegro. Buenas, Miguel, el sol sale por Antequera, ¿no?
Eso dice el refrán, buenos días.
Buenos días. Por Antequera te vieron a ti gatear, ¿no?
Pues sí, ahí mi madre me trajo al mundo y me dio las luces que tengo para poder defender los intereses de los ciudadanos, de las personas y de los trabajadores, que es lo que me está llamando.
Miguel, en aquella Antequera las vías del tren siempre fueron muy importantes, ¿no? Alrededor de las vías del tren se generó mucha vida para ti, ¿no?
Efectivamente, de hecho, de ahí esa tradición hizo que en su momento ingresara en Renfe, muy jovencito, con 18 años, y a partir de ahí, pues, mi recorrido laboral me llevó también a la reivindicación de los derechos de los ferroviarios y ferroviarias, y hasta hoy.
Hasta hoy, casi nada, o sea, 10 añitos, diríamos, así, por decir algo, ¿no? Bueno,
alguno más.
Bueno, aquella Renfe, ¿no?, de hace sus décadas, era una Renfe muy distinta, ¿no?
Absolutamente diferente. Los trenes entonces eran sociales, los trenes eran públicos, los trenes convidaban a diálogo, al disfrute de los viajes. No se vivía con el estrés o con la prisa que nos quieren hacer llevar ahora. Era un ferrocarril absolutamente diferente, era un ferrocarril sensible que comunicaba a los pueblos, que comunicaba a las ciudades, que interlazaba las diferentes sensibilidades de unos pueblos y otros, de diferentes ciudades, ciudades medias, ciudades importantes, y en definitiva era un medio de comunicación que desgraciadamente las políticas que están siguiendo los diferentes gobiernos pues están eliminando paulatinamente.
Pero vamos a ir a poquitos, ¿no? Aquel tren unía el territorio, paraba cada poco porque vinculaba a los pueblos. Era un servicio público en todo sentido de la palabra, ¿no? O sea, posibilitar que la gente se relacionara, se comunicara, dispusiera de una herramienta para disponer de esas relaciones humanas y servicios, ¿no?
Efectivamente, así era y bueno, eso desgraciadamente se está eliminando, aun cuando desde nuestro sindicato, del Sindicato Federal Ferroviario, de la CGT, seguimos defendiendo que el tren dé servicio a aquellos lugares por los que pasan los raíles de las vías, pero bueno, nos llaman utópicos y nos llaman sentimentalistas por seguir defendiendo eso, pero entendemos que estamos en lo cierto y que la razón nos avala, y por eso nuestro mensaje, entendemos que no solo no es caduco, sino que cuando se defiende un servicio público para todos los ciudadanos sin distinción, porque dado que todos pagamos impuestos debemos tener el mismo derecho al acceso a los servicios públicos, pues seguimos defendiendo eso con la cara alta y en todos los lugares y sitios donde podemos.
Pero Miguel, antes de llegar al hoy hay que recordar la historia. Dicen los que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Uh-huh. Hubo un momento en los años 80 que demasiada gente se ilusionó, se simuló ilusión colectiva, y aquellos de Sevilla, jovencitos de chaqueta de pana y camisa a cuadros, se dedicaron a desmantelar el ferrocarril, ¿no? Ni más ni menos.
Efectivamente, eso... la trayectoria que ha venido desde lo de la chaqueta de pana a los bigotes que nos llevaron a la guerra de Irak después, y bueno, pues es ni más ni menos que una política que han ido llevando los sucesivos gobiernos, desmantelando progresivamente el ferrocarril de todos, el ferrocarril público, el ferrocarril de servicio, tanto en mercancías como en viajeros, ¿no? Y bueno, pues nos han llevado a la cruda realidad de hoy, donde solo se piensa en grandes inversiones en infraestructuras de alta velocidad. Por supuesto, las mercancías ni nos acordamos ya de ellas, todo para que se consuman combustibles fósiles y se transporte por carretera, cuando un tren traslada lo que 40 camiones, ¿no? Con lo cual... tanto ecológicamente, ambientalmente, como económicamente, el ferrocarril es rentable. Sin embargo, bueno, pues quieren hacernos ver que es todo lo contrario. Esas políticas de desmantelamiento, ya digo, insisto en que se han llevado a cabo desde los de la pana hasta los bigotes, hasta el gallego que nos iba a decir gobierna, pero por decir algo, no nos gobierna. Lo que tiene es un abuso absoluto de esa mayoría absoluta que dicta definitivamente el malvenir de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Miguel, yo querría recordar unas fotos importantes de los años 80. Gana el PSOE 1982 y nos promete llevar a la modernidad, al progreso colectivo, planteando a 1 de enero del 93 ni más ni menos que desmantelar 3 millones de empleos, desmantelar un ancho de vía para potenciar otro, desmantelar el ferrocarril de vía estrecha, desmantelar cantidad de cosas para entrar en el reino de la felicidad, la Unión Europea. Pero mira por dónde, finales de los 80, pactan con Francia las políticas antiterroristas y, oh casualidad, entra un trazado que finales de los 80 se construye para el 92, de alta velocidad. Uh-huh. ¡Qué cantidad de chanchullos, ¿no?
Bueno, es obvio, yo creo que lo has dicho todo. Cuestiones absolutamente comerciales y ligadas a políticas, pues han ido incidiendo en el progresivo, la progresiva implantación de lo que supuestamente llaman modernidad, para la destrucción de empleo, muchísimo empleo, de precarización del empleo en el entorno del sector ferroviario, por supuesto, y en lo que decíamos antes, en la eliminación de ese ferrocarril de los pueblos, de los ciudadanos del medio rural, del medio que unía a los ciudadanos para poder encontrarse en grandes ciudades o ciudades medias donde tenían los servicios comunes de hospitales, institutos, incluso ya con grandes ciudades, con universidades, y en definitiva nos han llevado a este caos en materia ferroviaria en la que nos tienen sumidos.
Miguel, muchas creerán que es que no había tecnología en el Estado español, pero una recuerda que la Talgo, ¿no?, tenía unos trenes de velocidad alta, digamos, ¿no? Y unas posibilidades de haber implementado, ¿no?, esa política de comunicación ferroviaria, ¿no?
Efectivamente, en materia de construcción ferroviaria en España éramos pioneros porque la tecnología Talgo incluso se estaba exportando al resto del mundo. Y cuando hablo del resto del mundo, incluso a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, como resultado de aquellas políticas, pues se mal valora, se infravalora a la tecnología española y potenciamos a la Alstom francesa, derivado de aquellos acuerdos políticos que anteriormente comentaba, ¿no?
Claro, y aparece la divina vía Madrid-Sevilla, que dicen Antonio Esteban, Ramón Fernández Durán en su día hicieron un estudio que con el coste de esa infraestructura se podía haber puesto todo el ancho de vía en aquellos...
A 200 kilómetros por hora.
Sí, señor. Sí, señor.
A velocidad alta pudiéramos haber adaptado toda la línea de todo el estado a 200 kilómetros por hora con aquella macroinversión que luego, bueno, todos también y todas conocemos qué pasó con los maletines y que siguen saliendo a diario, ¿no? ¿Qué está pasando con las obras? ¿Cómo se especula con las obras de las grandes infraestructuras? Y aquella no fue menos, quizás además fue la pionera de las grandes obras en materia de infraestructuras ferroviarias que supuestamente nos llevaban a la modernidad y que en definitiva abrieron el camino de los grandes casos de corruptelas en este país.
Miguel, es el momento, años 90, empiezan a más proyectos de vías de comunicación aves, no vale andar por tierra, aquí hay que volar, y las empresas de construcción que con el ladrillo se enriquecen también acumulan más recursos con la construcción de esta infraestructura y con el mantenimiento energético, ¿no? Porque es caro, ¿no?, andar a esas velocidades tan de ave, ¿no?
Bueno, es caro, desde luego. Hay que decir que el uso de la energía eléctrica o del ferrocarril para desplazarse es el modo más económico y más medioambientalmente sostenible sale para cualquier ciudadano o ciudadana. Dicho esto, efectivamente, el mantenimiento de estas infraestructuras para que se puedan garantizar las velocidades de a 300 kilómetros por hora es bastante costoso y supone una dedicación expresa a que, bueno, pues la vía esté en una situación mejor. Y eso pasó, pues, en los primeros años de vida del AVE. Yo quiero recordar cuando el ministro Boyer, por aquello entonces, decía: Solines, ponemos una colilla de un cigarro encima de la mesa del AVE y va tan suave que no se vuelca en todo el recorrido. Eso hoy día ya no sucede. Ya a partir de ahí las empresas constructoras se han dado también cuenta del chollo que suponía, de la falta de la exigencia de calidad que se está dando, y hoy ya en ninguno de los trayectos del AVE, ni el de Sevilla por supuesto, se puede mantener esa colilla sin que se caiga en cualquier trayecto.
Claro, y de repente todos los pueblos de mediana tamaño, que si el AVE para Valencia por Cuenca, que si por el Bacete, no hay problema, compañeros, por los dos lados, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
No hay miseria.
¿Qué va? Aquí, eso sí, ¿no?
Luego sí hay miseria para poner una señal que evite un accidente tan mortal, tan
Compostela,
grave como fue el del AVE.
Compostela, sí señor, sí señor.
Por 6.000 euros hubo ese accidente.
Por 6.000 euros. Claro, y tenemos todo un sindicato de ferrocarril de la CGT que lleváis, digamos, 35 años, ¿no? Poniendo negro sobre blanco, ¿no?
Claro, llevamos denunciando eso y quiero hacer un recuerdo especial para nuestro compañero Eladio, que fue pionero en esta lucha y fue quien nos inculcó en nuestras venas cómo teníamos que defender el ferrocarril, y es lo que intentamos seguir llevando hacia adelante.
Eladio Villanueva. Eladio Villanueva, además de amigo, persona con mucha intuición, con su equipo, vosotras, las gentes que seguís ahí, ¿no?, dándole día a día. en la CGT, claro, en el sindicato ferroviario, y tiráis del conjunto de la CGT también. Una lo sabe sí. bien. El ADI además, y la CGT, que abrió en este tema del ferrocarril, abrió puertas, concretó alianzas con Ecologistas en Acción, desarrolló campañas en defensa del ferrocarril, hasta la extenuación, ¿no? Todos los 90 y principios de este siglo, ¿no?
Efectivamente, digo que es y fue y será nuestra locomotora, siempre lo decimos, es el dicho que tenemos dentro del sector ferroviario de la CGT, y aquellos que lo conocimos y pudimos trabajar a su lado, hombro a hombro, pues nos enorgullecemos de esa trayectoria y de poder seguir diciendo alto y claro lo que queremos, lo que defendemos, aun cuando, como decía antes, nos tachen de nostálgico o nos tachen de locos, ¿no? Quizás.
Miguel Montenegro, hablamos desde Antequera, que lo parieron al conjunto de Andalucía, pero antes te tocó por muchos lados defender ese ferrocarril, ¿no? Y enredar, sí, claro. Enredar
estuvimos
mucho.
Por tierra de Soria, estuvimos por tierra de Madrid, y bueno, y profesionalmente luego pues estoy ubicado en Málaga, y desde ahí para Andalucía.
Desde ahí para Andalucía. Y vamos a ir aterrizando, porque hace poco, el 3 de marzo, tuvisteis elecciones, ¿no? Elecciones sindicales, ¿no?
Efectivamente, el 3 de marzo tuvimos un nuevo proceso electoral, y la verdad es que bastante satisfechos del respaldo que poco a poco vamos ganando dentro de la plantilla ferroviaria, y eso que no hay renovación, que aquí en nuestra empresa los más jóvenes andan allá por los 48 años, con lo cual tiene un mérito a mayores que poco a poco, sin que haya renovación de plantilla, podamos ir con nuestro discurso calando en la mentalidad de nuestros compañeros y compañeras, y que apoyen el trabajo que desde el ferroviario o el CGT se está realizando.
Pero fueron unas elecciones que el 2 de marzo a la noche, gentes de Comisiones Obreras en todo el Estado español, hoy se sabe, donde iban a darse las votaciones, ponían unos cartelitos injuriando la memoria del ADIO y metiéndose con el conjunto de la CGT, generando miedo y mierda, ¿no?
Sí, sí, además con la poca hombría o con la poca, en fin, no sé cómo calificarlo, de que ni siquiera iban firmadas. Si yo afirmo algo sobre algún compañero que ya no está o sobre alguno de los que están, tendría que tener la hombría o la valentía de decir, yo soy quien lo digo. Sin embargo, eran como anónimos. Hoy sí que sabemos que efectivamente fueron, diría, los compañeros de Comisiones, que en ese alarde de ver cómo su despropósito desmantelando el ferrocarril con sus firmas de diferentes eres o con sus firmas de las políticas de los diferentes gobiernos sobre la segregación o privatización, pues les ha hecho que, entendemos que como sindicato, pierdan el norte y de algún modo querían desprestigiar el trabajo que los que mantenemos un discurso firme desde el minuto uno, pues estábamos llevando a cabo. Y bueno, a la prueba nos remitimos, que luego las urnas hablaron y nos dieron los resultados que nos dieron. Por ejemplo, por primera vez hemos ganado unas elecciones sindicales dentro del sector ferroviario en Málaga.
Miguel Montenegro, nos vas a tener que contar alguna cosita de cómo es eso de pactar con Adif y Renfe, Comisiones, UGT y algunos otros, dividir la empresa, digamos, vender parte de ese recurso público aún existente, a cambio de liberados, a cambio de dinero, a cambio de qué, que ha implicado que la gente de CGT y CGT en su conjunto ahora está en una situación que nos vas a contar en el ferrocarril, ¿no? En Renfe y en Adif.
Sí, claro, esa es la realidad de ahora mismo. Mientras que los derechos sindicales están regulados dentro del convenio colectivo, y el convenio colectivo estaba denunciado, de hecho está denunciado, para que se ponga a negociar el siguiente, dado que llevamos con los recortes, congelaciones salariales y tal, pues ya ni sabes de años. Pues, unos días antes de las elecciones, pues estos sindicatos de alfombra roja, sindicatos de pasillo, los sindicatos que han ido avalando con sus firmas, tanto el expediente de regulación de empleo como el desmantelamiento de lo que era la Renfe que todos conocíamos, en Renfe y Adif primero y luego en cinco empresas Renfe, que ya no son entidades públicas empresariales, sino que han pasado a ser sociedades anónimas, con lo cual ya la puerta de la privatización está ahí, ya es un hecho facilitado por estos sindicatos, pues además no solo no negocian el convenio ni abren la vía de negociación del convenio colectivo para lo que todos los ferroviarios y ferroviarias están, que es ver modificadas sus condiciones laborales y económicas por aquello que decía del tiempo que llevamos sin que se revisen. Sin embargo, llegan a un pacto de derechos sindicales que les faculta a que muchos de los delegados a mayores que hay en convenios pasados, pues pasen a ser designados directamente por la dirección de la empresa y las direcciones de estos sindicatos.
Pero a ver, Miguel, a ver si nos enteramos. ¿Quiere decir que la empresa decide cuántas personas son delegadas sindicales y de qué sindicato?
El número, claro, el número, y luego junto con las direcciones de estos sindicatos, pues lo reparten. Eludiendo la democracia directa, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda. Comité de Málaga. Por el Estatuto de los Trabajadores deben elegirse 13, se han elegido esta vez 13, pero por el convenio colectivo eligen 15. Bueno, pues esos dos delegados que no se han elegido esta vez, derivados de ese acuerdo, los recursos horarios y los recursos económicos que conllevan estos delegados que no han sido elegidos democráticamente por los ferroviarios, pues están dentro de una bolsa que maneja la empresa con datos firmantes para su uso y disfrute por parte de quien ellos deciden. La verdad es que es una atrocidad más, y eso ha conllevado, eso además aparejado de la molesta querella que desde CGT hemos planteado por el uso de tarjetas negras en el ferrocarril también.
También no tarjetas
solo,
negras.
No solo en Caja Madrid, sino está ahí, está en las querellas planteadas. Pues eso ha llevado a que se tome esa decisión empresarial de que a la CGT no se le aplica el actual convenio colectivo en materia de derechos sindicales, y desde el día 1 de abril no contamos con recursos para poder estar visitando centros de trabajo, no contamos con recursos para poder tener los locales abiertos y no contamos con recursos para poder atender en tiempo sindical, por así decirlo, pues las necesidades de los compañeros y compañeras. Pero como nosotros no nacimos con horas sindicales, sino que lo hicimos a fuerza de trabajo, a fuerza de dedicación y eso, pues ahí seguimos con nuestro tiempo, con nuestros teléfonos abiertos, atendiendo y siguiendo dando la cara para seguir defendiendo este ferrocarril público que tanto anhelamos.
Con esto nos quedamos, Miguel. Una apertada, un achuche a esas compañeras que tanto tiran del ferrocarril, ¿no? Juan Carlos de Alcázar, Polis, por allá por los Madrices, Pepe Aranda, y tú mismamente. Otro día charlaremos de vuestro territorio, de Andalucía, y del conjunto de tareillas que estáis intentando implementar, ¿no? También la CGT por allá, por esas tierras.
Pues a vuestro servicio siempre, y un abrazo fraternario y un saludo libertario a todas y todos.
Nos vemos en las calles, Miguel.
Venga, saludos. Ajul. Salud.
Quiero ir a cabalgar en tu alta velocidad y cruzar las anchas vías del reino del bienestar y llegar a mi destino con total puntualidad. Quiero ver tu nuevo sur, tu burbuja de papel, deslumbrarme con sus luces para no ver el vaivén de esa sinuosa serpiente que es la cola del INEM. Llévame volando al sur. Háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón. Quiero andar por la ciudad de tu reto cultural y poder pagar la entrada sin pensar en fin de mes y sin que el IRPF se encarame un 10%. Quiero ver tu boletín sin el miedo de encontrar que mi sueldo corre el riesgo de morirse congelado cuando el IPC de junio es un caballo desbocado. Llévame volando al sur. Háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón.
Ahora con Jessy Pérez y Josemi Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son integrantes de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y están llevando a cabo una campaña para la visibilización de la contradicción entre las muchas casas vacías que hay en Orotava frente a las demandas de vivienda sin atender. ¿Nos cuentan?
Sí, como bien dices, es uno de los ejes de una campaña más amplia que está enmarcada en Vivir Dignamente en la Orotava y consta de tres ejes, y en concreto el segundo eje es sobre la vivienda. El primer eje fue sobre ningún negocio con nuestras necesidades, que iba un poco hablando de lo que sería pues el agua, la luz, las contribuciones y también el transporte, lo que es la movilidad. Y este segundo eje pues era esas demandas de vivienda que hay en el municipio ante todas esas casas vacías, ¿no? Y el último, que es el que estamos empezando ya en estos días, es el de la implantación de la renta básica de las iguales en la Orotava.
Ajá, sí, que estuvimos hablando algo estos días. ¿Qué acciones han llevado a cabo con lo de la vivienda en concreto?
Pues directamente se ha venido trabajando sobre todo con mesas informativas en los barrios, donde se han repartido panfletos, se han puesto recogidas de firmas también con el primer eje, que era que no pagaran agua y luz la gente que estaban cortándole el agua y que se dejaran hacer ese tipo de cortes en la Orotava, con lo que además nos llevamos la sorpresa de que la gente no conocía que habían cortes de agua y luz en el municipio, me parecía algo desolvidado y en verdad se ha venido haciendo siempre, desde antes de 2008. Y con el tema de la vivienda, lo más, digamos, llamativo fue el maratón fotográfico que tuvo lugar el pasado sábado 16, donde un poco se intentaba visibilizar también un problema que ese sí es visible en la Orotava desde siempre, ¿no? Que son detrás de las grandes campañas de pintadas de fachadas del ayuntamiento para el tema turístico, se esconde una realidad de casas que no se pueden mantener, de mucha gente que ha heredado esas viviendas y que no puede mantenerlas económicamente, y de gente incluso que vive en parte de la vivienda y la otra parte de la casa la tiene totalmente derrumbada porque no puede contener esos costes, ¿no? Más allá de que evidentemente hay gente de dinero que tiene varias viviendas, 3-4 viviendas, que no las ocupa o que directamente las alquila a precios desorbitados, ¿no?
Sí.
Además no hablamos en base a cosas que uno supone, ¿no? Porque va caminando por las calles de la Orotava y me veo muchas casas vacías, como todas las que participamos también en el maratón pudimos ir comprobando, que yo creo que cada dos pasos se iba parando una a sacar una casa vacía, ¿no? Sino que, bueno, contamos con estudios que incluso nos dan datos numéricos concretos, seguramente son muchos más, pero digamos que dentro de lo que pudieron constatar, pues contamos con el estudio del GISA, que hizo en colaboración con nosotras, el Grupo de Investigación sobre el Subdesarrollo y el Atraso Social de la Universidad de La Laguna, que, bueno, ellas contabilizaban unas 1.645 casas vacías de La Orotava, es decir, casi un 10% del total de las casas que hay en La Orotava está ahora mismo vacía, ¿no? Eso frente a unas 430 solicitudes que tiene recogidas el Ayuntamiento de La Orotava de personas del municipio o de familias o de unidades de convivencia, digamos, que están solicitando viviendas sociales. Digamos que esa es una de las paradojas, ¿no? Tan solo se han recogido 400 solicitudes, aunque sabemos que son muchas más las personas que lo necesitan, primero porque a lo mejor lo pide una persona y es una unidad de familiar o de convivencia la que está solicitando, y luego porque hay muchas otras personas que no se acercan a ni siquiera solicitarla porque saben los años de espera que puede conllevar estar en esas listas. Hay gente que lleva muchísimos años esperando y aún sigue ahí, y otras por total desconocimiento, ¿no? Que ni siquiera saben que se puede este derecho se puede solicitar, ¿no? Entonces digamos que son muchas más. Enfrente pues tenemos esa gran cantidad de casas vacías, ¿no?
¿Y a quién se le puede estar reclamando la solución a esto? Esto es una creo que algún partido político ha entrado en debate con la Asamblea, curiosamente, no hay debate político en las elecciones. Solo promesas que van cayendo, pero con ustedes se han debatido defendiendo que la propiedad privada que tiene las casas vacías también tienen dueño y ese derecho está por encima de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda. Aparte de eso, ¿quién podría resolver y cómo este problema?
Pues directamente es una cuestión, como todo lo que decimos en la campaña, de voluntad política. Dinero hay, las casas vacías están también, igual que hay dinero para grandes infraestructuras, se trata de que se pone en primera línea de juego, ¿no? Sea a las personas o a los grandes negocios. En el caso de La Orotava, lo que estamos pidiendo es directamente algo que ya existe desde mediados de los 80 en otros territorios como en Euskal Herria o en el País Valenciano, que directamente lo que hacen son viviendas sociales con un 20% de los ingresos de la unidad familiar que vive en ella en alquiler. Teniendo en cuenta que el 20% de cero es cero. Si no se tiene nada, pues el ayuntamiento va a tener que hacerse cargo o llegar a acuerdos con los propietarios, ¿no? Por contra, nosotros lo que un poco también lanzamos son algunas ideas como la condonación del IBI a los propietarios de las grandes casas por el hecho de entrar en ese juego de alquiler, ¿no? Negociar directamente con esas casas vacías de los que puedan, que es la municipalidad, que es el ayuntamiento, que es lo que tiene el poder en el municipio, ¿no?
Si no lo paga la iglesia, pues esto es
menos. Evidentemente. Esas son grandes casas vacías también, las de la iglesia, que también tiene muchas propiedades en toda Canarias, donde se viven no dos personas y no pagan absolutamente nada.
¿Y esas propuestas las han llevado al ayuntamiento? ¿Las han recogido y las han llevado al ayuntamiento? ¿Y qué respuesta?
Esas medidas de momento lo que las tenemos es presentadas públicamente, están en abierto. Las hemos hecho coincidir también con la campaña electoral, como decía Javier también un poco, viendo los programas tan vacíos que hay de propuestas sociales y que son cosas muy... como un canto a la paz mundial, ¿no? Digamos que todo el mundo se puede apuntar, pero en verdad no hay una base sólida de propuestas concretas que vayan a llevar a cabo. Y si hay alguna, por lo general, pues son promesas que sabemos que no se van a llevar a cabo porque evidentemente seguimos sin ver la base o se sigue sin explicar cómo se va a hacer eso, ¿no? Entonces digamos que las tenemos en abierto. Cualquier partido, digamos, ayuntamiento, incluido el de La Orotava, por supuesto, pero digamos que son propuestas muy básicas que podría también cualquier ayuntamiento acoger, ¿no? Cualquier institución. De momento, pues las tenemos abiertas, las estamos presentando. Se ha unido mucha gente también a la campaña y a participar algunas personas también con la asamblea en esto de visibilizar, ¿no? Digamos que es una campaña de visibilización y de denuncia de esa Orotava que nos esconden, como decimos nosotros en nuestro tríptico, porque la Orotava es un sitio, mucha gente también nos lo dice con esto de la campaña, nos dice, es que en la Orotava parece que están en una burbuja, que nunca pasa nada, parece que está todo bien, que no hay pobreza, incluso, bueno, desde Coalición Canaria, desde el partido gobernante en el municipio, pues se ha llegado a decir, ¿no?, que en la Orotava no hay paro, que en la Orotava nadie pasa hambre, ¿no?, que poco menos que aquí no hay exclusión. Pues nosotros queríamos sacar a la luz todos esos datos que demuestran que sí hay otra Orotava, que sí hay muchas personas que estamos padeciendo un fuerte empobrecimiento, que estamos en la exclusión social, que hay muchas personas que están comiendo gracias a la caridad, gracias al Banco de Alimentos o a las Hermanas de la Cruz, que hay muchísimas personas que no tienen casa, que hay muchísimas personas que están siendo desahuciadas, y así pues toda una serie de datos que hemos visibilizado. Y por el otro lado, como además siempre nos dicen aquello de que siempre somos las del no y de las del no negativo, pues no nos quedamos solos en esa visibilización y en esa denuncia, sino que también ponemos sobre la mesa diferentes propuestas que son bastante fáciles de llevar a cabo, o por lo menos que se ha demostrado que se pueden llevar a cabo, porque sí se han hecho en otros territorios, porque aquí no, nosotras no creo que seamos más tontas, ¿no?, o que tengamos menos recursos como para no poder llevar a cabo propuestas como estas, ¿no?
¿Nos adelantan algo de la tercera pata de este proyecto?
Pues la tercera pata es una vieja reivindicación para nosotras, porque esto, evidentemente, la campaña no sale de la nada. La Asamblea Canaria lleva cerca de 10 años en el Orotava con este tipo de temáticas, con lo cual, bueno, aunque no se hayan presentado oficialmente, en el caso de la renta básica sí, las otras no, nos conocen de sobra, hemos ido a los plenos, tenemos un punto de información de derechos sociales donde acompañamos a las personas también a los puntos del ayuntamiento, y como te digo, bueno, un poco, es bastante larga la trayectoria de la Asamblea, y una de ellas fue el tema de la renta básica, con un estudio de viabilidad de la propuesta que veía la luz en el 2011, donde demostramos completamente con economistas de reconocido prestigio, que se suele decir, la total viabilidad de la propuesta en la Orotava, con números y datos del 2011, ya con el municipio en crisis, con más de 6 millones en deuda de acreedores y con mucha deuda mayor real, se demostraba que era posible desde entrada, ya desde hoy, la primera fase, ¿no?, que es lo que exigimos un poco en esta campaña. Este último bloque, como decía Jessica, va sobre la implantación de esa primera fase en la Orotava, y vamos a seguir denunciándola, bueno, con actividades en la calle, como un juego de la oca, de oca a oca, y no tienes derecho porque no te toca, creo que era un poco el lema, y que vamos a hacer un juego grande de la OCA en la Plaza del Llano, en la Francia Alfaro, donde un poco se visibiliza este y otras problemáticas en la Orotava, ¿no? Con esto, además, bueno, esto es un punto y aparte, digamos, un punto y seguido, mejor dicho, porque sí hacíamos coincidir el tema de la campaña con la etapa electoral, digamos, pero evidentemente nosotros vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo. A partir del día 24, el mismo día 25, vamos a seguir con este tipo de campaña en la calle.
¿Y la receptividad de los vecinos de la Orotava cuando van a los barrios y les cuentan estas cosas? ¿Qué dicen?
Pues respuestas, la verdad que hay muchas y variopintas. Desde algunas personas que dicen, bueno, que se busquen la vida. He de decir que algunas personas
que no
tiene recursos para pagar el agua o la luz, que se busque la vida. He de decir, no sé si es un dato importante o no, pero como por lo general del otro lado se dicen este tipo de datos, pues yo voy a decir este, pues también para contrarrestar. Curiosamente, la persona que nos dijo esto en concreto llevaba un crucifijo colgado, o sea que no sé yo muy bien qué valores son los que sostenía esta señora. Y bueno, también hay muchísimas respuestas de, por ejemplo, recogiendo firmas, de cómo es posible que haya que recoger firmas para algo tan lógico como que no se le corte el agua a una persona que no puede pagarla, o no se le recorte la luz a una persona que no puede pagarla, ¿no? La gente pues la hacía también como ese crack en la cabeza de, pero es posible que se esté cortando la luz y el agua, que yo tenga que firmar para que alguien que no puede pagar esto,
para que se cumpla un derecho humano o se cumpla la Constitución,
¿no? Efectivamente,
tanto
como que era lo
idea
surrealista,
otras cosas,
¿no?
Si hay algo positivo, yo creo, a partir de ese 15 de mayo que se cumplía hace pocos días, es que hay un cambio de mentalidad también en la calle de la gente que ya estábamos en colectivo anterior a esa explosión, digamos, de visualizar lo que era la Asamblea, el movimiento social y lo que estaba pasando, a hoy. Hoy la gente es mucho más receptiva, se entiende mucho mejor el tema de la exclusión y la problemática de los colectivos sociales en general, y de entrada yo creo que hay mucha más afinidad en general a pie de calle, ¿no? Y esa receptividad se sigue notando, y además somos la gran mayoría los que estamos sufriendo este tipo de exclusión. Cuando nosotros hablamos de 50% real de paro en la Orotava, y más de 56 que no tienen ningún tipo de ayuda, estamos hablando directamente de que lo estamos sufriendo en nuestras carnes, ¿no? Estamos hablando de datos reales, y evidentemente, más allá de que eso genera también vergüenza, todo el tema individualizar, digamos, la problemática que nos ha metido el sistema en vena, también están habiendo respuestas colectivas, como la de la PAA, otros colectivos que han sido más mediáticos, donde empieza a haber un cambio de conciencia de juntas podemos cambiar las cosas, en lo colectivo está la salida, ¿no?
Pues chicos, seguiremos hablando de este tema, pues no lo vamos a resolver mañana ni pasado, y habrá que seguir dándole...
El 24.
No,
estamos incrédulas.
Ni en noviembre tampoco. Seguiremos hablando del gobierno, me temo.
Bueno, damos el dato de que en el maratón fotográfico aquí el compañero quedaste...
Fatal.
Segundo.
Glorioso segundo premio.
Fatal, bueno, va a sonar a tongo. Calla. Pasamos un poquito de música y continuamos.
espacio de información social.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos el libro titulado Fragmentos de Antropología Anarquista. Este libro está editado por Virus, está escrito por David Graeber y tiene 120 páginas. El anarquismo ha tenido y tiene poca presencia en el ámbito académico, a diferencia del marxismo. Esto se debe en gran medida a que el anarquismo ha estado siempre más interesado por la práctica que por grandes disquisiciones teóricas. No ha sido nunca la pretensión del anarquismo adelantar un modelo futuro a aplicar, pero sí ser fiel en los medios a los fines perseguidos. De ahí la indiscutible influencia de las ideas libertarias en las prácticas y modos de organización de los movimientos críticos con la globalización capitalista. Al anarquismo siempre se le ha acusado de falta de solidez teórica, a lo que David Graeber responde: más que una gran teoría, podríamos decir que lo que le falta al anarquismo es una base teórica, un mecanismo para confrontar los problemas reales e inmediatos que emergen de todo proyecto de transformación. Así que el propósito del presente ensayo no es otro que el que da respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de teoría social puede ser realmente de interés para quienes intentamos crear un mundo en el cual la gente sea libre para administrar sus propios asuntos? La antropología ha tenido siempre una cierta afinidad con el anarquismo, con el que tuvo un lazo más o menos estrecho a principios del siglo XX, puesto que los antropólogos son el único grupo de científicos sociales que conoce las sociedades sin Estado que existen en la actualidad. Muchos han vivido en zonas del mundo donde los Estados han dejado de funcionar, o al menos han desaparecido temporalmente, y donde la gente se organiza de forma autónoma. La antropología dispone de unas herramientas, de un saber, que puede resultar de gran valor para asentar las bases de un proyecto de transformación social cada día más urgente. Repito el título de este interesante libro, se llama Fragmentos de Antropología Anarquista, está editado por Virus, escrito por David Graeber, tiene 120 páginas y su precio de venta al público es de 12 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar al otro lado de la radio, salud, fuerza y lucha.
Hola, de nuevo otra vez por aquí y bueno, para acercaros en esta ocasión a Rosario Castellanos, una mujer nacida en México un 25 de mayo y que muere en Tel Aviv en 1974, considerada una de las más destacadas narradoras y poetas mexicanas del siglo XX allí mismo en México. Vivió durante su infancia en Comitán, muy cerca de Chiapas, de donde procedía su familia. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México una carrera de letras y terminaría su formación con cursos de estética y estilística precisamente en Madrid. Fue trabajadora, empleada en el Instituto Indigenista Nacional de Chiapas y en Ciudad de México, y allí pues se volcó en el estudio y la preocupación por las condiciones de vida de los indígenas y sobre todo de las mujeres de allí, de México. En 1961 fue profesora en la Universidad Autónoma donde enseñó filosofía y literatura, y después desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Wisconsin, Colorado e Indiana. Fue secretaria del PEN Club de México y dedicada a la docencia y la promoción de la cultura, pues fue nombrada embajadora en Israel, donde, bueno, pues un accidente doméstico, murió 3 años después de haberse ubicado allí en Tel Aviv. Comentan en sus biografías que hay en ella una absoluta sinceridad en su vida interior, que la plasma en su obra, donde además deja clara la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres. Parece ser que estuvo muy influenciada por la experiencia del psicoanálisis es definitorio de su poesía, de su obra, pues una melancolía meditabunda, dice por aquí una biografía que tengo delante. Su poesía, está destacada o está reflejada principalmente en Trayectoria del Polvo y Lívida Luz. Y allí, pues eso, en ambas obras que os acabo de decir, habla de las preocupaciones derivadas de la propia condición femenina. En los trabajos tardíos de este género, habla de su propia experiencia de vida, de los tranquilizantes, la sumisión a la que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Incluso en sus poemas vemos cierto aliento de un amor no correspondido o mal correspondido, que también se refleja en cartas a Ricardo. Su poesía fue completa, fue recopilada con el título de Poesía no eres tú, un título bastante llamativo. Y bueno, así un poquito comentan de sus elementos compositivos en cuanto a novela costumbrista, que aparece reflejados en Balún Ganán y Oficio de tinieblas, pues una atmósfera social, mágica, religiosa, inspirada en Chiapas. Y bueno, pues tiene otras obras como Ciudad Real, Los convidados de agosto, Álbum de familia. Voy a leeros por aquí algo que tengo sobre su obra, sobre su carrera literaria, porque dice que su carrera literaria pues está compuesta de temas políticos, porque concebía al mundo como un lugar de lucha en el que uno está comprometido, y así lo expresó en ese poemario que ya os he citado, Lívida Luz. Consideraba la poesía como un intento de llegar a la raíz de los objetos. Cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por la crítica del enfoque sexista, ejemplificado todo ello en el cuento Lección de cocina, cocinar, callarse y obedecer al marido. Su obra de teatro, El Eterno Femenino, de 1975, se apuntala sobre los principios también feministas. Según un artículo escrito por Mercedes Serna, a través de la obra Castellanos, que estoy leyendo, hará un recorrido irónico y jocoso por la historia de la mujer en México. Me estoy refiriendo a esta obra de El Eterno Femenino. Otros poemas que explora son Entre miembros del mismo sexo y del sexo opuesto y El optimismo. Sus propios sentimientos se reflejan en todos sus escritos, más o menos lo que os decía cuando leía un poquito sobre su biografía. En el cuento Primera revelación describe su experiencia de niña discriminada frente a su hermano. El poema en prosa, Lamentación de Dido, se inspira en el desamor de su amor de muchos años, Ricardo Guerra. La novela Rito de iniciación, también de connotaciones autobiográficas, se enfoca en los conflictos de una mujer dedicada a los estudios para escapar de los prejuicios conservadores de la provincia y enfrentar la competencia y profesionalidad en la ciudad. Esta obra se publicó ya de manera póstuma, lo había citado también. Muchas de sus obras contienen esa llamada de atención sobre la diferencia entre dos grupos, principalmente entre hombres y mujeres, pero también entre los blancos y los indios. Ya os citaba esa preocupación suya de indagar sobre el pueblo de Chiapas. Usa el matrimonio, ella, para permitir que los personajes femeninos participen en el diálogo, mientras que las mujeres no se habían incluido en los diálogos del pasado. Utiliza el lenguaje como instrumento de poder y de dominación. Sin una voz, las mujeres pueden ser dominadas por los hombres. Las mujeres empiezan a ser, o ella refleja, no empiezan a ser, sino que ella refleja cómo son objetos de conveniencia para los hombres. Y bueno, pues ataca al matrimonio como, bueno, pues una institución donde se niega la identidad de la mujer. Continuando por este tema, en un análisis de su obra Álbum de familia, dice que habla, bueno, pues también un poquito de cómo intenta ser o refleja algo más de optimismo sin abandonar pues los análisis anteriores. Y bueno, pues no sé, así un poquito deprisa os he acercado a una poeta feminista. Me parece que su poesía es clave para todas nosotras, su poesía y su obra clave para entender el mundo y para entendernos nosotras. Y bueno, os leo los últimos versos del poema Agonía fuera del muro. No los leo, bueno, pues porque me parece que hace alusión a una situación que es bastante cotidiana en nuestra sociedad patriarcal y altamente violenta hacia las mujeres. Dice así: no te acerques a mí, hombre, que haces el mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solo, de los que mueren de algo peor que de vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Bueno, pues con Rosario Castellanos os dejo. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.